Ellos han hecho historia.
Cuadrado, Barón al centro, segundo palo, sale Jerry, gol de Colombia.
Han roto marcas.
Pablo Montoya, ganador. Colombia, Colombia.
Han luchado contra todo pronóstico.
Los Cleveland Cavaliers, el primer equipo en revertir 1-3 en finales.
Ellos simplemente son nuestros héroes.
Gracias Colombia, nuestro primer Tour de Francia, espero que sean muchos más.
Y están en Tribuna INSI.
Es emocional, ¿no?
Tribuna INSI. Conozca la historia de sus deportistas favoritos.
Hola a todos, soy Rafa Nadal.
Anécdotas.
Chile, que tiene una voz muy cómica.
Bueno, todo así.
El arquero se está jugando antes.
Sí, loco, Picali no me rompa la balón.
Hitos y datos curiosos.
Usted pone Hamilton en McLaren y está de 15 todas las semanas.
¿Y si pusiéramos a Montoya en un Mercedes?
¿Ah? Ni idea.
Tribuna INSI con Carlos Quintero.
Hola a todos, un cordial saludo, bienvenidos a un nuevo programa de Tribuna INSI. Quien los saluda y los acompaña aquí, como siempre, sentado en este banquillo, Carlos Quintero. Y hoy con un programa que nos va a remontar al pasado. En este programa sí que se tienen que poner cómodos porque vamos a estar hablando de tenis, un deporte que necesita mucha paciencia, tanto para practicarlo, pero desde uno como espectador, porque aguantar un partido, 3-4 horas de espectáculo, no es nada fácil y nada sencillo, pero sí que se disfruta, eso sí se los garantizo. ¿Y por qué hoy vamos a hablar de tenis? Pues vamos a tener como invitado al extenista estadounidense Pete Sampras, aunque su nombre completo es Petros Pete Sampras, más conocido a nivel mundial como Pistol Sampras, el rey del swing. Y esto dado a dos cosas. La primera, que sí le gusta la música swing, pero segundo, los movimientos que tenía de muñeca eran excepcionales. Pues váyanse poniéndose cómodos, por favor participen en nuestras redes sociales, Twitter arroba INSI-radio, Instagram INSI Radio y nuestro fanpage de Facebook, Emisora INSI. Cuéntenos cuál es su tenista favorito. ¿Conoce algún tenista de la generación de los años 80? Como por ejemplo John McEnroe o Ivan Lendl. O tal vez se queda con la generación de los 90. Marat Safin, Andrea Agassi. El enemigo, ese némesis que llaman los locutores de tenis. A ese rival que siempre da una dura competencia. En el caso de Pete Sampras fue el señor Andrea Agassi. O tal vez se quedan entonces en la década de los 2000 y 2010, cuando conocimos a un tal Roger Federer, o a Rafael Nadal, Leighton Hewitt. Bueno, figuras del tenis también son bastantes, así que cuéntenos cuál es su figura favorita o qué jugada recuerda, qué partido. Como les digo, pónganse muy cómodos, yo les invito a que se coloquen el traje blanco, porque ese sí que me gusta. También este deporte a mí me encanta, me hubiera gustado practicarlo, pero bueno, no tuve la oportunidad. Pero en Wimbledon, que más adelante vamos a estar hablando de ese torneo, todos los tenistas usan una vestidura totalmente blanca. Algunos los combinan, pero es el torneo más elegante para mí por encima del golf a nivel mundial. Bueno, después de esta pequeña entrada, les cuento que Pete Sampras nació el 12 de agosto de 1971. Aún estaba muy joven, próximo a cumplir 50 años, originario de Washington, D.C., aunque con el tiempo se mudó a California. Hijo de George y Sammy, es el menor de tres hermanos y es casado desde el año 2000 con la actriz de cine y televisión Bridget Wilson, con la cual tiene dos hijos, Christian Charles y el segundo Ryan Nicholas. Eso es parte de su información personal. Entremos a hablar un poco de lo que es el tenis. Yo les decía al principio que es un programa en el cual se tiene que tener mucha paciencia. ¿Y por qué? Porque resulta que no es un deporte que constantemente esté en movimiento. Hay muchas pausas para mí, aunque eso sí, bien necesarias, porque el desgaste de los deportistas es muy alto. Y es que resulta que en un partido de tenis podemos estar conectados a la pantalla o en vivo o en directo por más de 4 horas. Es más, hay partidos que se han extendido por más de un día. Así que la exigencia física para los deportistas es muy alta. La mayoría tiene lesiones en su espalda, hombros, muñecas. La verdad es que muy pocas se ven de rodilla. Y es que estar parados, imagínense ustedes, 2, 3 horas, levantando su mano derecha o su mano izquierda, pegándole la pelota con la raqueta, pues no es nada sencillo. Además también, ¿no?, la adaptación a la mano, porque puede generar ampollas. Pero a nivel general es un deporte que yo personalmente disfruto muchísimo. La cancha está dividida por una pequeña malla a una altura más o menos de 80 centímetros, un metro. La verdad no tengo la medida exacta, pero para que ustedes tengan como una idea. Y esa cancha está demarcada por varias líneas. Entonces, en uno de los lados de esa malla hay 2 recuadros gigantes que parecen más bien un rectángulo. Debajo de esos 2 cuadros, esos rectángulos, hay uno un poco más delgado y largo que cubre el ancho de esos 2. Y a los extremos, esos 3 cuadros de los que yo les estoy hablando, hay otros 2 rectángulos que cubren el largo de esos 3 cuadros. Es decir, los 2 primeros, el que va en la parte de abajo, y los 2 laterales. Y en el extremo de la otra cancha, pues es la misma situación. Cuando se juega de forma individual, el tenista se ubica en ese rectángulo de la parte de abajo para hacer su saque y tiene que colocar la pelota, y a propósito, pues también es muy pequeña, dentro del rectángulo más grande que está a su lado izquierdo o derecho, dependiendo de cómo haya el saque. Si en esa primera jugada el tenista no logra colocar la pelota en ese recuadro, pues resulta que empieza a perder puntos y comienza pues a perder las oportunidades de ganar su saque. En este caso lo perdería. Y cuando ya él logra embocar esa pelota en ese recuadro, en ese rectángulo, ya el otro jugador tiene que contestarle, y siempre la pelota tiene que estar dentro de los rectángulos internos. Si sale por fuera de los externos o ya de todo el recuadro, pues sencillamente pierde el punto. En ese saque que yo les cuento, solo hay 2 oportunidades para colocar la bola en ese rectángulo. Ya imagínense la dificultad. Ahora, si de pronto hay una jugada que se tenga que revisar, que da en la línea, si pega en la red, pues nuevamente puede volver a jugar la pelota. Este deporte se juega por sets, se pueden ir a 3 sets normalmente, es lo más mínimo dentro de los torneos ATP o los torneos locales, pero en los abiertos, que son 4, Australia, Roland Garros en París, Wimbledon en Londres y el abierto de los Estados Unidos, se puede ir hasta 5 sets. El primer jugador que logre ganar 6 sets, pues los va acumulando. Si en un partido un jugador logra llevarse los 2 primeros, pues ya se gana el partido. Los marcadores normalmente varían, un 6-3, 6-4, cuando llegan a 5 a veces se van hasta un 7-5, hay partidos de 6-0, 6-2, bueno, todo es muy variable. Y entre saque y saque, entre jugada, aquí no es un punto, 2 puntos o 3, no. Es 15, 30, 45 y ya el último, que es el que le da el juego dentro del set. Bueno, hay algunas cosas para que ustedes tengan en cuenta si no conocen de este deporte. Adicionalmente, las personas que asisten a la cancha tienen que permanecer en silencio mientras los jugadores están practicando el deporte. Esto para mí es de muchísimo respeto y por eso digo también que hay que tener mucha paciencia porque, sí, claro, en los entretiempos y los descansos que tienen los jugadores en los mismos sets, pues se puede conversar, se pueden levantar, ir al baño, tomar algo, pero mientras tanto siempre tienen que permanecer en silencio. Por eso para aquellas personas que de pronto escuchan esa pelota muy fuerte, es por eso, porque todo el estadio está en silencio y solo pueden celebrar las jugadas o cuando los jugadores pues anotan los puntos. Ah, pues también hay un árbitro, él está como ubicado en una parte alta dentro de la cancha, una escalera muy grande como un visor que le permite estar pendiente de los dos jugadores y una ayuda muy esencial para las jugadas polémicas que se llama el ojo de halcón. Son unas cámaras muy precisas que determinan si de pronto la pelota pegó en la línea, si entró o no entró. Bueno, hay una introducción muy rápida al tenis. A propósito, este deporte también está adaptado para las personas con discapacidad visual. Y aquí en Colombia ya se están dando los primeros pinitos. Cerramos este paréntesis. Y entonces ahora sí nos vamos a hablar un poco de la trayectoria de Pete Sampras. Pues les cuento que este extenista empezó a practicar este deporte desde los 3 años de edad. ¿Cómo lo hacía? Pues rebotaba una pelota contra la pared. Ese era el juego. Y ya brillaba desde los 19 años de edad cuando se hizo profesional y logró conquistar el primer gran torneo de su carrera, el Abierto de los Estados Unidos. Se le considera uno de los tenistas más completos a nivel mundial. Y eso que ya no juega. Es que resulta que él era muy agresivo, era, eso sí, muy analítico, creativo, imaginativo para las jugadas, era certero. Y su volea, su saque, era apegado a los manuales. Aquí les cuento que adicionalmente, pues para Pete Sampras, no fue nada fácil ser profesional. Esto porque tiene una deficiencia en el ADN de su sangre. Resulta que sufre de un trastorno conocido como talasemia. Esto heredado a través de sus padres. Y de lo que se trata esto es que hay una especie de proteína que no se produce en la sangre que afecta a la hemoglobina, es decir, a sus defensas. Entonces tiene que estar en constante tratamiento y revitalizando sus defensas. Por eso admirar lo que hizo en la década de los 90, porque el desgaste también es muy fuerte. Como les decía, profesional desde el año 1988 y a los 19 años ya había logrado su primer gran torneo en Estados Unidos. Y ya en 1992 ocupaba el tercer puesto en el ranking ATP. Esto perteneciente únicamente al tenis de los deportistas a nivel profesional en todo el mundo. Un año después, 1993, logra su primer Wimbledon. Recuerden que eso es en Londres. Y consigue su segundo título en Estados Unidos, además de otros 6 títulos más a nivel mundial en torneos ATP. Logra un récord de 83 victorias consecutivas. Y ese año consiguió 83 victorias, solo superado por el récord de Ivan Lendl de 84 en una temporada. Ya en ese año 1993 logra llegar al número 1 del ranking ATP y mantiene ese récord por varios años. Ya les voy a dar la cifra exacta. Y ese mismo año en esos torneos que les comento que fueron los 6 adicionales, logra su primer triunfo en un abierto en Italia en polvo de ladrillo, la arcilla, que era su otro talón de Aquiles. El primero, recuérdenlo, Andrea Agassi, que era un tenista muy carismático, la verdad, un polo totalmente diferente a lo que era Pete Sampras. Y el segundo talón de Aquiles, el polvo de ladrillo. Miren qué particularidad, que muy pocos jugadores se pueden amoldar a este tipo de superficies. El más reconocido y el más ganador, Rafael Nadal, pero otro gran tenista, por ejemplo Roger Federer, este tipo de superficies sí que les ha costado bastante. En fin, ese fue el primer campeonato, como les digo, en polvo de ladrillo. Y eso sí, aquí les adelanto, nunca consiguió un gran slam allí en París, en Roland Garros. Definitivamente esa superficie le costó bastante. Solo logró llegar a semifinales en una temporada. Lo anterior, hablando del año 1993, en el 94 nuevamente repite título en Wimbledon, y en el 95 logra su tercer título consecutivo allí en Londres, y también conquista el de Estados Unidos. Ese tercer título marcó la historia porque era el primer tenista estadounidense en lograrlo. Por supuesto, seguía manteniendo su récord de número uno a nivel mundial. En 1996 logra su cuarto título en Estados Unidos. Allí sí no repite en Wimbledon. Y en el año 1997 logra su segundo abierto de Australia. Y a propósito, se me olvidó mencionarles este, logrado en el año 1994. Y logra también en ese año el cuarto título en Wimbledon. En total, para resumirles los títulos de este gran jugador, tiene 7 títulos de Grand Slam en Wimbledon, 5 en el Abierto de Estados Unidos y 2 en el Abierto de Australia, para un total de 14 títulos de Grand Slam. La última vez que se le vio a Pete Sampras fue en el Arthur Ashe, precisamente una de las canchas principales allí del Abierto de los Estados Unidos, en el año 2003. Esto el 25 de agosto, es decir, días después de que había cumplido los 32 años. La verdad, se retiró muy, muy joven, pues a comparación de la edad, por ejemplo, que tiene Rafael Nadal o Roger Federer, que ya se aproxima a los 40 y que aún siguen practicando tenis. Pues sí, la verdad es que muy joven, pero pues eso también tiene su razón de fondo. Como les he venido diciendo y contando, su talón de Aquiles, su némesis, su archirrival, siempre fue Andrea Agassi, el cual le dio una gran batalla, pero aparecieron otras figuras del deporte como Leighton Hewitt, Marat Safin, ya aparecía un muy joven Roger Federer, y esto le impidió pues seguir conquistando títulos porque el nivel ya era mucho más avanzado. Y entonces él como que no reconocía eso. Era una persona bastante obstinada, orgullosa, seria, que esto le hizo perder un contrato muy grande. Ya les voy a contar al final qué fue lo que perdió Pete Sampras por no ser una persona carismática, amable con la prensa. Como les digo, era muy serio. Y entonces empezó a acumular derrotas, ya no eran victorias sino derrotas, por toda esa gran cantidad de jugadores que iban apareciendo en la década de los 2000. Él como que no aceptaba ese tipo de cosas, no aceptaba, no le iba muy bien con la derrota, y entonces prefirió dar un paso al costado. Como les digo, 25 de agosto del año 2003, insisto, muy joven se retiró. Pues eso es parte de la gran trayectoria que tiene este ex deportista estadounidense. Por ahora vamos a hacer una pequeña pausa. Los voy a dejar con algunas pautas comerciales de nuestra emisora. Lamentablemente, pues hoy no les tengo ningún tipo de narración en español, como siempre pues les tengo acostumbrados. Y eso pues es que en esa época de la década de los 90, pues era muy poco inusual encontrar aquí en Colombia y en Latinoamérica pues los partidos de estos jugadores. Normalmente uno escuchaba por las noticias que nuevamente Pete Sampras campeón o André Agassi, pero los partidos eran muy difícil verlos, no se podía acceder. Todavía no estaba como muy en auge la televisión de paga, que yo lo he repetido en otros programas, también con otros grandes deportistas. Solo algunos tenían ese privilegio de poder disfrutar este tipo de partidos, así que las narraciones también un poco difíciles de conseguir en español latino. Por eso lo que ustedes escuchan de fondo es uno de los partidos más memorables del Abierto de los Estados Unidos en el año 2001, cuando se enfrentó a Andrea Agassi. ¿Qué es lo que ustedes están disfrutando ahí en este momento? Les vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos con el final de Tribuna Insi a contarles un poquito más de la trayectoria y algunos datos curiosos.
Championship points. Two-time champion Pete Sampras trying to oust the defending champion Andre Agassi on this final day of the U.S. Open.
En Easy Radio, las personas con baja visión tienen un espacio para dialogar sobre su día a día, sus historias, la rehabilitación, sus triunfos y mucho más. Por eso Sandra Malagón, Pedro Andrade y Marianelcy Garzón nos cuentan sus experiencias de vida en Interactuando con la Baja Visión. Conéctese y participe todos los jueves a partir de las 10 de la mañana y a las 7 de la noche. Sábados a las 12 de la medianoche y el domingo a las 12 del mediodía. Interactuando con la Baja Visión. Estamos en modo INSI en casa. ¿Y ustedes qué hacen? Envíenos sus audios o videos al correo emisorainsi@insi.gov.co. Queremos saber cuál es su plan. emisorainsi@insi.gov.co.
Regresamos a Tribuna Ense hablando de Pete Sampras, de, como les digo, este deporte que a mí en lo personal me gusta muchísimo. Miren que aquí les cuento, yo me levantaba muy temprano a disfrutar principalmente del torneo de Australia, porque estos partidos la mayoría se dan en la madrugada de nuestro país y muchas ocasiones me trasnochaba cuando pues tenía la vista viendo y disfrutando de los partidos de tenis, hablando principalmente de Roger Federer, porque les mentiría si digo pues que pude disfrutar a Pete Sampras, pero pues igualmente hay que reconocerle la carrera. Después de su retiro en el año 2003, se ha dedicado a dar partidos de exhibición. Está alejado de los medios de comunicación, de la prensa, vive con su esposa tranquilamente allí en California, aunque después de esos años se le veía mucho visitar el State Center de Los Ángeles Lakers, porque también le gusta el baloncesto. Pero en esa época se le veía muy bien en los partidos de exhibición que disputaba, entre ellos, por ejemplo, contra el alemán Tommy Haas o con el mismo Roger Federer, con el cual disputó varios partidos por ese tipo de giras internacionales y exhibiciones, la mayoría en el continente asiático. Tengo muy presente, inclusive un partido de exhibición que alguna vez nos dieron Federer, Nadal, Andrea Agassi y Pete Sampras. El duelo era Pete y Roger contra Nadal y Andrea Agassi. Fue genial ver ese encuentro. Y además Pete y Roger se la llevan muy bien. Roger Federer fue ese jovencito que lo derrotó allá en el año 2001 en un abierto en Wimbledon y que años después logró alcanzar y superar el récord que él había impuesto. La verdad fue que no le duró muchos años y Pete pensaba que este récord pues iba a permanecer por décadas, y lastimosamente para él pues llegó la perfección suiza, Roger Federer. Pero bueno, vamos a seguir hablando de Pete Sampras. Resulta que él sufrió un gran robo en el año 2010, y es que se le llevaron todos los trofeos que había conquistado durante su carrera. Para fortuna de él y para tranquilidad de todos, un año después los logró recuperar. Entre algunas curiosidades de Pete Sampras, para ir cerrando este especial de Tribuna en Sí, les cuento que Pete fue el primer tenista en lograr mantenerse en el puesto número uno del ranking ATP, recuerden que eso es a nivel mundial, durante 7 años consecutivos. Este récord solo fue superado años después y alcanzado por Novak Djokovic y Roger Federer. Como les digo, pues su archirrival André Agassi, esos partidos eran una exhibición total. La gente pagaba miles, millones de dólares por un puesto para ver a estos dos grandes tenistas. A eso se me ha olvidado decirles, las entradas para ver esos partidos de tenis también son costosísimas. La verdad, un deporte que no está al alcance de todos. Y se acuerdan que yo les estaba comentando que este hombre pues era muy serio, muy discreto, que no era tan carismático como su archirrival Andrea Agassi. Pues esto hizo que Nike le rompiera el contrato. Era la marca patrocinadora desde el año 1994. Pero eso, la falta de carisma principalmente que él tenía. Y es que si yo tengo presente algunas imágenes, a pesar de que no lo vi jugar tanto, y si este hombre mostraba unas facciones muy serias, inclusive en el momento de recibir los trofeos. Normalmente los jugadores pues celebran. La más típica que se conoce es que se quedan en el piso, se acuestan ahí, se ponen la mano en el rostro como de la efusión, de la emoción que tienen, de la tristeza, de la alegría, de todas las emociones que pues sienten en ese momento. Pero resulta que Pete Sampras, no lo tengo presente si de pronto reaccionaba de esta manera, pero las imágenes que tengo recibiendo los trofeos, la verdad que uy, sí se veía muy serio este hombre. Pues como les digo, esta empresa le rompió su contrato por esta circunstancia. Y de los 64 títulos que tiene a nivel mundial, solo 3 fueron en polvo de ladrillo. Imagínense en el talón de Aquiles tan grande que tenía este señor, para de los 64, solo 3 en la arcilla. Pues eso fue parte del recorrido de la trayectoria de Pete Sampras. Hoy acá en Tribuna INSI, como les dije al principio, cuéntenos por favor cuál es su tenista favorito de todos estos que les mencioné. Creo que Pete Sampras y Andrea Agassi fueron las grandes figuras representativas de los Estados Unidos en este deporte. Años después, Andy Roddick lo quería también intentar, pero enfrentarse a grandes tenistas como Djokovic, Nadal y Federer le costó bastante y no logró como marcar la tendencia de estos otros dos grandes ex tenistas. De esa época, desde que Pete y Andre Agassi se retiraron, es que la verdad es que ningún tenista de los Estados Unidos ha logrado como mantenerse en tendencia pues, durante los últimos años. Por ahora nos despedimos, recuerden los horarios de Tribuna INSI, la cita todos los viernes a las 6 de la tarde. También nos pueden escuchar los domingos a la medianoche o los jueves al mediodía. Recuerden que también me pueden escribir al correo emisora.insi@insi.gov.co. Déjenme sus comentarios qué les parece el programa, qué deportista quieren que destaquemos acá y en qué deporte. Recuerden que todas las disciplinas las estaremos abordando aquí en Tribuna INSI. Ya hemos hablado de béisbol, de la NBA, hemos hablado también de fútbol, de ciclismo, de patinaje, de automovilismo. La idea es abordar todas las disciplinas deportivas. Así que cuéntenos cuál es su favorita y qué deportista quiere que tengamos acá en Tribuna INSI. O también, si quiere participar, pues también se puede sentar aquí a mi lado en este banquillo. Nos despedimos. Un abrazo muy fuerte para todos. Recuerden, sigámonos cuidando, llevando todos los protocolos de bioseguridad. Un abrazo. Dios los bendiga.
Ellos han hecho historia. Han roto marcas.
Pablo Montoya, ganador. Colombia, Colombia.
Han luchado contra todo pronóstico.
Los Cleveland Cavaliers, el primer equipo en revertir 1-3 en finales.
Ellos simplemente son nuestros héroes.
Gracias, Colombia. Nuestro primer Tour de Francia. Espero que sean muchos más.
Y están en Tribuna INSI.
Es emocional, ¿no?
Tribuna INSI. Conozca la historia de sus deportistas favoritos.
Hola a todos, soy Rafa Nadal.
Anécdotas.
Chile, que tiene una voz muy cómica.
No, no, todo así.
El arquero se está jugando antes.
Sí, loco, pícale, no me rompa la balón.
Hitos y datos curiosos.
Si usted pone Hamilton en McLaren, está de 15 todas las semanas.
¿Y si pusiéramos a Montoya en un Mercedes?
¿Ah? Ni idea.
Tribuna INSI, con Carlos Quintero.